Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece que no solo Instagram y YouTube están observando cada movimiento de TikTok para replicarlo. La aplicación de origen chino también hace lo mismo, pero a la inversa. Y también nos vamos a hacer eco de algunos lanzamientos por parte de Samsung, como es una tarjeta SD que la verdad es que tiene bastante buena pinta, sobre todo si eres creador de contenido, que esta promete durar lo mismo que te vaya a durar un piso o incluso más que tu pareja de Tinder. Así que allá vamos. Bien, a la ya conocida Streaming Wars, es decir, esta batalla que estamos viviendo por ver quién es la plataforma de streaming con más suscriptores, spoiler, de momento está ganando Netflix, pero puede ser que lo termine haciendo Disney Plus. Bueno, pues tenemos que sumar otra competición muy parecida. Porque Instagram, YouTube y TikTok están en su particular carrera. Es una maratón a la que también podríamos añadir si quisiésemos también Twitch. Aunque hoy vamos a limitarnos a hablar únicamente de las tres aplicaciones que luchan por ver quién tiene la mayor audiencia en cuanto al formato corto. Bueno, TikTok anunció ayer por la tarde que ya están estudiando cómo van a repartir los dinerutus, ingresos publicitarios, ¿vale?, con los creadores más populares de su aplicación. Y lo hicieron a través de un comunicado. La plataforma china anunció que se encuentra perfilando, y aquí leo textualmente, dijeron así: primer programa de repartición de ingresos con creadores, personalidades públicas e incluso editores de prensa. Vale, aquí ya nos olvidamos de creadores pequeños, ¿vale? Porque se van como a números más grandes. El nombre bajo el que va a estar todo este proyecto es TikTok Pulse. Es un nuevo programa que va a permitir que los anuncios se publiquen de manera muy específica en el 4% de los vídeos de la plataforma, es decir, el 4% de los vídeos más populares. Y es que de momento, desde ByteDance, que es la matriz de TikTok, ha anunciado que solo se van a aceptar para esta primera fase de beta aquellas cuentas que tengan al menos 100.000 seguidores, y serán estos los que se terminen beneficiando del desarrollo de soluciones de monetización, que así es como lo han llamado, ¿vale? Que lo que van a buscar es valorar y recompensar a estos creadores. Aquí hay una cosa que me llama muchísimo la atención por un motivo. Mira, cuando están hablando de un contenido que, o sea, de ese contenido más viral, de esos vídeos más populares, de un 4%, pero al mismo tiempo lo contraponen con aquellas cuentas que tienen más de 100.000 seguidores, ¿qué pasa si se hace viral un vídeo de una cuenta que no tiene 100.000 seguidores aún? Bueno, pues supongo, por lo que parece, ¿no?, en este anuncio que han hecho, que no va, o sea, aunque se pueda llegar a monetizar, a rentabilizar, el ingreso no va a ir para el creador de contenido más pequeño que haya creado algún hit viral. Esto me parece bastante curioso, sobre todo porque al final ese tipo de plataformas con una base muy grande de creadores más pequeños están respaldando el trabajo que hacen creadores muy grandes, ¿sabes? Es un poco... Esta desigualdad fue bastante criticada allá por 2017 en YouTube, cuando hicieron que solo pudiesen monetizar las cuentas de YouTube un número específico de creadores. Creo que tenías que tener más de, creo, o sea, ya no lo recuerdo, si eran 1.000 o 10.000 seguidores dentro de tu cuenta de YouTube. Bueno, pues aquí TikTok sube ese baremo hasta los 100.000 suscriptores o seguidores. Es muchísimo. En fin, me parece bastante curioso, porque es una forma de eso, de fomentar una desigualdad entre creadores de contenido bastante grande. Pero más allá del comunicado que ha hecho la compañía de origen chino, desde The Verge señalan que TikTok compartiría el 50% de los ingresos publicitarios de Pulse con estos creadores aprobados. Si lo comparamos, por ejemplo, con la competencia más directa, YouTube, el site de Google, comparte el 55% de los anuncios con los creadores. Creo que van por diferentes tiers, no estoy seguro, ¿vale? Pero sí, más o menos es como la media es el 55. El mínimo que te ofrecen es el 55. Y ya, por cierto, TikTok Pool se va a lanzar el próximo mes solo en Estados Unidos. Y para el resto del mundo, para el resto de los mercados, vamos a tener que esperar para otoño. Sí, con esto de las Streaming Wars no tengo muy claro si los usuarios salimos ganando. Al final lo que tenemos es un sesgo de atención y muchísimas plataformas a las que suscribirnos cuando hablamos de Netflix, HBO, Apple TV, todas estas, ¿no? En la competición del formato corto también veo que hay una parte más débil, y es que los creadores van a recibir menos atención y un reparto también más desigual de los beneficios. Es curioso, ¿no? Cómo se está movilizando el mundo respecto al tema del formato corto y cómo mucha gente que quiere hacer un trabajo de esto tiene que pensar dos o tres veces cuál es el modelo de negocio real que hay detrás de estas plataformas. Bueno, y si en el episodio de ayer me rayaba un poco sobre cómo han vuelto las tarjetas de memoria física a nuestras vidas, hoy tengo que hablar de una de ellas. Y es que Samsung ha anunciado su nueva tarjeta microSD, que es la Samsung Pro Endurance. Vale, ¿y qué? ¿Por qué estoy hablando de una tarjeta SD? ¿Qué tiene esto de especial? Pues básicamente que la propia compañía ha confirmado que gracias a su nueva memoria flash NAND ND, o sea, NAND, ¿vale? Esta tarjeta de próxima generación va a garantizar hasta 16 años de grabación continua para la versión de 256 GB. Es decir, serían como 140.160 horas de grabación, o lo que es lo mismo, 33 tarjetas. Como ironizaban un poco, ¿no?, en The Verge, es mucho más probable que nos cambiemos antes de coche, que cambiemos de pareja o incluso que cambiemos de casa. Bueno, si vamos a mi ritmo de cambiar de casa una cada año o como mucho cada dos años y ya es como, espera, que nos tenemos que mudar otra vez, pues quizás hasta hay bastantes más casas entre medias. Bueno, y en el caso de que quisiésemos la versión de 256, ¿cuánto va a costar esto? 55 euros, y la versión más modesta, la de 32 GB, saldrá por 11 dólares. La verdad es que está muy muy bien de precio, sobre todo si miras un poco las especificaciones. Te ofrece 100 megas por segundo de lectura y 30 de escritura. Es una velocidad bastante buena y además se presenta como resistente a caídas, a imanes, a agua y a temperaturas extremas y rayos X. La verdad es que no es tan habitual hablar de tarjetas SD, ¿vale? Porque al final es como, yo que sé, vas a la tienda y te compras la primera que haya. Pero cuando empiezas a meterte en el mundo de lo que es la creación de contenido y sobre todo en el mundo de las cámaras y tal, te das cuenta de que tienes que empezar a prestar mucha atención al tipo de tarjeta SD que te compras. Por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando hicimos la review del Mavic 3, que necesitas, como tiene tanta calidad, el bicho graba con tantísima calidad, necesitas un tipo de tarjeta especial, ¿sabes? Pero bueno, y eso pasa, por ejemplo, también con la Sony nueva, con la A7S3, también necesitas un tipo de tarjeta especial que tenga una tasa de escritura especial para poder, digamos, poner toda la información que estás capturando, ¿no? Bueno, y ya nos dejamos de lanzamientos y de gadgets para hablar de una big tech, ¿vale? Como es Meta, o sea, Facebook. Según cuentan desde Bloomberg, la compañía de Zuckerberg ya estaría experimentando con las primeras consecuencias de su último informe financiero, donde los beneficios, recuerda, que no alcanzaron las expectativas que se había puesto desde la compañía. Y ante estos datos que no mejoran en el siguiente trimestre y la caída también de usuarios de Facebook por primera vez en su historia, pues en Meta parece ser que han tomado una decisión, y es limitar la incorporación de nuevos empleados con el objetivo de reducir gastos. Esta decisión incluirá la contratación de nuevos ingenieros de nivel. Bueno, en fin, ellos sabrán. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos ya con un poquito más y el cierre. Voy a seguir un poquito la estela así más empresarial, porque creo que es un tema súper interesante, porque también nos da el pulso de cómo está la industria tecnológica, pero desde la visión, en lugar de lo que es el producto, el gadget, lo que nos llega a nosotros, más desde quién están haciendo estas cosas y cómo es la salud de estos. Pero hoy quiero hablarte de otra compañía que no tiene nada que ver con Meta, pero que también está sufriendo las consecuencias de la coyuntura económica actual. Porque si hay algo que sigue entre nosotros, como solemos mencionar de hecho en este podcast, es la llamada crisis de los componentes. Y si hay una industria que va paralela a la tecnológica, y de hecho que cada día es más tecnológica, o sea, ya se están convirtiendo en literalmente iPads con ruedas, es la de los automóviles, y también está sufriendo bastante. Lo último es que, o sea, que hemos conocido nos lleva a Volkswagen, y es que su CEO ha reconocido que la compañía ha agotado la existencia de vehículos eléctricos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Según informan desde el Financial Times, los usuarios que quieran adquirir un coche eléctrico de la compañía, y eso también incluye Audi, ¿vale?, van a tener que esperar hasta el 2023. ¡Wow! Como te dije en el episodio del lunes, el CEO de Intel volvió a situar la mejora del suministro de los chips y semiconductores en el 2024. Es decir, hace un año las previsiones que manejaron eran para este año, y ahora este año dicen que no, que son para el 2024. Y acabo ya con una noticia más ligera y de cultura digital, y es SoundCloud. No sé si has utilizado alguna vez SoundCloud, pero yo te sea súper fan de SoundCloud. Luego ya poco a poco con los servicios de streaming y tal, terminé sustituyéndolo todo, pero SoundCloud es una plataforma de streaming musical un poquitín más independiente, y bueno, ha comunicado la compra de una inteligencia artificial de audio de nombre Musio. Lo curioso de esta adquisición es que la intención que hay detrás es la de desarrollar una tecnología de inteligencia artificial que permita identificar hits musicales. Según el comunicado que ha hecho SoundCloud, el objetivo que tiene esta compra es ayudar a la propia plataforma SoundCloud a clasificar la inmensa biblioteca de música amateur y convertirla en el núcleo de la experiencia del descubrimiento de la plataforma. Esto me parece muy bien, ¿sabes? Porque durante un tiempo SoundCloud era el sitio en el que la gente subía sus remixes y sus mixtapes, ¿vale? O sea, a mí me flipaba SoundCloud por eso, porque descubrías unos mixtapes de gente muy diferente, que hacía cosas muy chulas, y luego se quisieron meter más a competir con plataformas tipo Spotify, Apple Music, Tidal, y no lo han terminado de conseguir. Entonces me parece muy bien que quieran volver a su núcleo y al que es el del descubrimiento de música más amateur y más independiente. El presidente, además, de SoundCloud lo ha definido así, dice, la adquisición de Musio acelera nuestra estrategia por comprender mejor cómo se mueve esa música de manera patentada, la cual es fundamental para nuestro éxito. Creo que el éxito o fracaso de las plataformas es entender cuál es su core, cuál es su núcleo, ¿vale? Y crear innovaciones y crear experiencias alrededor de su núcleo. Pero muchas veces cuando miran qué es lo que hace la competencia y dicen, uy, ¿cuál es mi competencia? El mercado musical, todo el mercado musical, ¿qué es lo que hace Spotify? ¿Qué es lo que hace Apple Music? ¿Qué es lo que hace Tidal? ¿Qué es lo que hace Deezer? Y dicen, vamos a hacer lo mismo. Quizás no deberías hacer lo mismo. Si tú ya tienes un nombre, tú ya estás metiéndote en ese mundillo, ¿no? Ve por ahí. O sea, un poco como lo que pasaba con Bandcamp. Vamos a ver qué sucede ahora con Bandcamp. Pero también era un repositorio de música indie súper buena, donde la gente subía sus propios álbumes autoproducidos en la mayoría de los casos. Pero no, había muchas joyas, y de hecho ahí encontré bastantes joyas para la música de tanto de los podcasts como de los vídeos. Y era muy guay porque además te permitía contactar, ¿no?, con el artista y preguntarle, oye, perdona, ¿puedo poner tu música en mi vídeo? Sí, puedes ponerlo sin ningún problema. O que te digan, no puedes ponerlo, págame 3 millones de royalties. Que nunca ha pasado eso, ¿vale? Siempre que he escrito un artista, siempre me han dicho, claro, utiliza la música, si quieres pásamelo, me hará mucha ilusión, bla, bla, y ya está. O sea, súper guay. O sea, se crea una sinergia entre creadores brutal. Y SoundCloud era muy guay porque ahí descubrió muchísima música que después iba a Bandcamp a comprar y a escribir al artista para utilizarlo en los vídeos. En fin, me gusta que vuelvan un poco a sus raíces. Últimamente me estoy volviendo así como un poquito hipster con el tema del sonido, porque estoy como volviendo a recuperar que si mi iPod, que si volver a Bandcamp, que si SoundCloud, tal. O sea, me veo otra vez como cuando tenía 16 años. Ojalá, no, ya unos años más. Pero tú me entiendes, espiritualmente, ¿no? Descubriendo música de una forma mucho más tranquila y haciendo los mixtapes para mis amigos. No, de hecho, yo creo que si les di ahora mismo un CD con música, no saben ni dónde ponerlo. Es que ya no tenemos para poner CDs. en fin, ya va, bastante digresión he hecho. Que tengas un buen día, hoy es 5 de mayo y mañana pues como siempre, más y mejor. Chao, chao.